Querido amigo, si está escuchando la voz de mi amigo, ¡ah, qué suerte, querido! Porque no me esperaba la música. Hagamos este off, let's say, out of air. Yo supuse que duraba un poquito más la pausa, entonces me puse a escuchar el mensaje de mi queridísimo amigo, compañero egresado de la misma fraternidad, ISA, 1983, José Lavalle, empresario de noble corazón y que ha estado al lado mío en todo este tiempo también, al igual que mi gran amiga Gabriela Grazzi, ex alumna mía de las primeras materias de economía de una carrera convencional de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mi lugar en el mundo los sábados y otros días también, como el gran atleta del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, mi gran amigo el profesor José Pío Salas. Entonces me puse a escuchar el mensaje de José Lavalle, apellido patriótico si los hay, y apareció las luces rojas, las luces coloradas de En el Aire. Y Ricardo me rescató, Message in a Bottle, me rescató y me dijo que no se escuchaba la voz de José. Bien, discúlpenme esta informalidad. Tomo algo de Juan Carlos, del profesor de Pablo. En los modelos de dinero activo, para que quede bien consolidado el mejor kirchnerismo, economía monetaria de producción, en los modelos de dinero activo la cantidad nominal de dinero es algo exógeno y los precios, entre otras variables, son endógenos. Por su parte, en los modelos de dinero pasivo, la convertibilidad, los precios están exógenamente determinados, mientras que la cantidad nominal de dinero, entre otras variables, es endógena. Ambos enfoques, desde el punto de vista de la realidad, constituyen una exageración, porque la experiencia práctica sugiere que nada de todo esto es en verdad plenamente exógeno, sobre todo cuando se considera algún periodo respetable de tiempo. Por el contrario, una rápida observación de los mecanismos que se utilizan para la toma de este tipo de decisiones sugiere un gran parecido con el juego del gran bonete. A todo esto tiene que ver con determinar, predecir una tasa de inflación. Así surge esto. El texto, que es un texto antiguo, decía así: ¿por qué la tasa de inflación alcanzó el 9.6% en 1968? Quiero recordarles, de manera provocativa, pero muy amigable, ¿sí? Cariñosa, contenedora. 9.6% de inflación anual, Onganía, Krieger, Bacena. No dije más nada. Y fue del 77% en 1972. ¿Cuál será la tasa de inflación durante el presente año? Estas preguntas, sin duda importantes, sobre todo la segunda, dirigidas a descubrir los determinantes de la tasa de inflación durante un cierto periodo de tiempo, han generado en la disciplina económica dos tipos de respuestas. Según se piense que la causalidad va de dinero a precios, o si se considera la causalidad de precios a dinero. De tal suerte que ha quedado denominado como dinero activo, ¿sí?, la primera, y modelo pasivo el segundo. Estoy muy contento. Entonces, ¿a qué se le llama el juego del gran bonete? Así, por una parte, los responsables de la política monetaria estiman el monto de la emisión futura de dinero en función, entre otras cosas, entre otras variables explicativas, el crecimiento previsto en la demanda de dinero, en términos nominales, lo cual implica un claro caso de dinero pasivo, pero quienes deciden los aumentos de precios no parecen hacerlo exógenamente, en el sentido de, por ejemplo, guiarse exclusivamente por el resultado de una ruleta, sino que presumiblemente se basan en algo. Y en este último sentido, parece particularmente inconveniente hablar de los precios como si se tratara de una categoría homogénea, pues según veremos en el presente trabajo, una de las claves de la explicación del problema que aquí nos ocupa parece estar en el hecho de que en la economía hay precios, En la economía hay precios que son más precios que otros. Bien, esto quería mencionar. Voy a ir un instante a lo que había preparado, entre muchas cosas, para hoy. Estoy muy contento con el manejo de los tiempos. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y un beso enorme para la arquitecta Livia, gran bailarina de tango, que tiene un gran futuro por delante, Rosarina. Arquitecta, profesora de arquitectura, magíster en arquitectura. Bien, como luego le dedicaré también un beso grande a una excelentísima y bellísima bailarina de tango rumana, que es presente en la Argentina. Bien, clima de negocios. El clima de negocios obedece al ciclo de vida de las empresas, lo cual estudiamos también en micro y en mercadotecnia, microeconomía, ¿sí? Ciclo de vida de las empresas, entendidas ellas como unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro. Es decir, vamos a seguir la dinámica empresarial. Entonces, para componer el clima de negocios, tomamos primero el registro empresarial, cuántas empresas se inscriben, ¿no es así?, en el registro público de comercio, en nuestro caso, ¿no? Dos, la sede empresarial, los servicios públicos que recibe y provee esa firma privada, las características, las condiciones de empleo y despido. Cinco, los servicios financieros que provee o recibe. ¿Cuál es su peso o ponderación en materia del comercio internacional? ¿Sí? ¿Cuál es la carga tributaria, sí, que recibe o que se ve afectada por la transparencia en este sentido de los mecanismos tributarios, la previsibilidad y las facilidades que reciba, la resolución de litigios comerciales, arbitraje, cuáles son las condiciones legales del arbitraje en la Argentina? Muy bien, ¿cuáles son las condiciones de competencia en esos mercados donde se desenvuelven estas empresas? ¿Correcto? Si hay patentes monopólicas, si hay innovación, ¿no es así? Si hay contrataciones con el Estado, ¿de qué manera la actividad de la empresa se ve facilitada por la infraestructura pública, inversión pública en plantas nucleares, ¿no es así? Rutas, represas hidroeléctricas, plantas termoeléctricas. La condición 10, la insolvencia empresarial, y digamos, todo esto debería asentarse en tres pilares: el marco normativo, dos, ¿sí? La normativa que genera la empresa, y la eficacia y la eficiencia, ¿sí?, de las prestaciones de la propia empresa. Esto nos permite avanzar de un de jure a un de facto, es decir, de la práctica de la ley a la práctica, de la jurisprudencia a los hechos. Ricardo, un poquito más de música. Bellísimo. Terminamos con un silencio, ¿de acuerdo? No con mi voz sobre el diminuendo voz, morzando de la obra, o del piano dolce, o pianísimo dolce. De paso, quiero mencionar una cuestión. ¿Cuáles son las variables explicativas si se produce un rebote o reactivación, lo que esperamos el año que viene, ¿no?, del 5% o del 3.6, que apenas compensaría la caída del 4, o 3.7, PBI real efectivo a precios de 2004. La recuperación cíclica vendría, es decir, estas son las variables explicativas. Después podremos decir si sí o no. Crédito, sí, correcto. Inversión extranjera directa, no. La inversión financiera es una incógnita, si bien, digamos, ¿por qué una incógnita? Porque el veranito financiero que estamos experimentando, si no es una cuestión de digamos, si es una cuestión que supera el corto, verificamos un efecto riqueza prolongado, ¿sí?, o que se perpetúa. Entonces, hay una mayor probabilidad de que se traduzca en consumo sostenido. Si es tan solo un veranito, el impacto de esa inversión financiera es transitorio y es una incógnita. El salario real se está recuperando, pero poco. Otro factor de recuperación cíclica, ¿no? El cuarto. Gasto público, sabemos que no. Los términos del intercambio, que es un precio relativo, porque la gente siempre se pregunta qué es un precio relativo. Es un cociente, un coeficiente, un ratio, queridos amigos, entre un numerador y un denominador. Por ejemplo, los términos internacionales, que no van a ser un factor de expansión, como tampoco el tipo de cambio real. Pero, ¿qué son los términos internacionales del intercambio? Es un precio relativo, numerador y denominador. Por ejemplo, ¿cuántos, digamos, podemos decirlo así? ¿Cuántas unidades de Audi puedo comprar con una tonelada de soja o de aceite de soja? ¿Me comprenden lo que quiero decir? Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Sí, vamos a seguir adelante con lo siguiente, con lo que tenía previsto. Iba a hacer una serie de saludos, pero lo voy a dejar para un poco después. Y un análisis de los supuestos libertarios y austríacos. Tengo muchísimo material, queridos chicos. Bien, voy a volver al tema de los modelos de dinero activo, pasivo, etcétera, etcétera. Y aquí tomé un texto de Pablo Sanguinetti. Pablo Sanguinetti, como ven ustedes, tomo mucha bibliografía para preparar estos programas, pero para mí es un placer estudiar todos los días, como mínimo 2, 3, 4, 5, 6 horas por día. Podríamos realizar una primera distinción entre aquellos modelos que suponen que el BCRA controla completamente la oferta monetaria, es decir, tomar a la oferta monetaria como un parámetro exógeno. Esto ya lo enseñamos en otras clases. Variable endógena, se determina su valor de equilibrio resolviendo el modelo en ecuaciones de comportamiento. Entonces tenemos variable explicada versus variables explicativas, variables endógenas versus variables exógenas. Bueno, así lo vamos construyendo, ¿no es así? Bien, variable predicha, predictores o predictivas, ¿de acuerdo? Versus aquellos otros modelos que incorporan algún componente endógeno de la oferta monetaria. En términos de cierta ecuación 5 del modelo, del paper, la postura del primer grupo, ¿sí?, de modelos, es decir, los que tienen como parámetro exógeno, ¿sí?, a la oferta monetaria, la postura o posición del primer grupo de modelos equivaldría a postular que, ¿sí?, la velocidad, ¿sí?, el crédito interno, las reservas son variables predeterminadas o parámetros, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, el BCRA controla, ¿sí?, el multiplicador de base monetaria, el crédito interno y las reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina. El segundo grupo de trabajos, es decir, modelo de dinero pasivo, ¿sí?, toma como endógena, ¿sí?, toma el dinero como endógeno, endogeneidad del dinero. Y por favor, recordar lo siguiente: la base monetaria es igual a las reservas internacionales más el crédito interno. Entonces, en convertibilidad, como aumentaban las reservas internacionales de oro y divisas y como aumentaba el crédito interno, se expandía la base monetaria, que una vez más, en términos de dinero, crédito y bancos, la base monetaria es igual a billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Y quiero traer nuevamente una cuestión de convertibilidad. La cuenta corriente se había tornado, en el peor año del primer caballo y único caballo, Menem Caballo, en 6.000 millones de dólares negativo, el saldo de la cuenta corriente, es decir, Expo menos Impo de bienes y servicios. Pero ingresaban al país por la cuenta capital y financiera, pero básicamente préstamos capital especulativo, debt-led growth model, ¿correcto? Nos expandíamos sobre la base de tomar deuda. Ingresaba capital por 12.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares. Es decir, que sobrecompensaba los números negativos de la cuenta corriente. Entonces, al acumular reservas, se expandía la oferta de dinero primario, ¿correcto? Y luego ustedes multiplicaban el multiplicador crediticio o bancario por base monetaria y se expandían M1, M2, M3, distintas definiciones del dinero o de la oferta del dinero. Bien, ahora estoy más contento. Ahora bien, si ustedes quieren tener una definición de reservas internacionales, matemáticamente despejan y tienen base monetaria menos el crédito interno. Esto también lo traje con los cálculos de Arriazu. Podríamos construir modelos monetaristas con oferta nominal exógena y yo lo voy a hacer esto, si ustedes me permiten. Es parte de la explicación que dio Javier en el Banco Central, si ustedes me permiten. Aquí estoy revisando mis apuntes y aquí está. Entonces, ustedes tienen que en el equilibrio igualar, cualquiera sea el modelo, la demanda real de dinero con la oferta real de dinero. Si la oferta nominal de dinero está congelada, ¿sí?, o se torna un parámetro, y la demanda real de dinero está aumentando porque aumenta el número de transacciones en la economía, es decir, que se está expandiendo, ergo está creciendo el PBI, el PBN, entonces debería haber deflación, caída de los precios. ¿Por qué? Porque yo tengo oferta nominal congelada, el numerador, ¿no es así? Para que todo el cociente aumente, debe caer el denominador. Eso quiere decir caída en los precios, ¿de acuerdo? O aumento en el poder adquisitivo de los ingresos, dado que los precios de los bienes y servicios expresados en unidades monetarias está cayendo. Esa es la definición austríaca o anarco-libertario capitalista. ¿Está bien? Para mantener el equilibrio el mercado. Bien, dado que el ciclo de consumo permanente, que sería una hipótesis monetarista, es un sendero granítico. El crecimiento de la demanda real de dinero obedece a un ciclo de consumo permanente en Friedman, que es un sendero granítico. A medida que aumenta la demanda real de dinero por expansión de la economía, porque hay más transacciones, la deflación sería algo sano. Ahí tenés un modelo de dinero exógeno, pero que es aún una explicación monetarista. Querido amigo, música, por favor. gracias, querido amigo. Yo voy a decir algo de los austríacos y después quiero ir a ciertas cuestiones de números. Números, números, números. En el interín, según el doctor Marcos Buscaglia, que creo que me dictó a mí un seminario o dos seminarios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sobre Law and Economics, or Economics and Law, ley, economía o economía y ley. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Con un ejemplo práctico, si bien a mí me gusta la teoría y después el ejemplo práctico. ¿Cuánto afecta en el Producto Bruto Interno, en el Producto Bruto Nacional, si usted en el margen, correcto, la primera derivada, límite, continuidad, primera derivada? Esto podría ser una buena base para análisis 1 en quinto año. Olvídense de esto que les dije. En el margen, si yo aumento o disminuyo un año el grado de inimputabilidad de los menores en términos de crímenes, ¿cuánto pega en el Producto Bruto? En el trayecto uno dice, ¿cuál es la forma? Daños materiales, daños a la propiedad, pérdida de pérdidas humanas, recursos empleados de la salud para atender las pérdidas humanas o los heridos, etc. ¿Está bien? Entonces, esto es un Law and Economics. Entonces, Marcos Buscaglia dice que en los últimos 10 años, ¿sí?, el Producto Bruto, entiendo que se refiere al Producto Bruto Interno Real Efectivo, ha caído 0,1% todos los años, ¿no? Alguna explicación que escuché en Fiel, las conferencias para empresarios y para que tomaran decisiones. Hoy voy a hablar en términos de decirles cosas para que tomen decisiones, si bien eso se corresponde con el miércoles. En los últimos 10 años no se especificó cómo lo midieron, ¿sí? PBI en dólares o PBI real en pesos constantes dividido cantidad de población, que el promedio era de menos 0,7%. ¿De acuerdo? Yo a ustedes les iba a proponer otro ejercicio con exponentes, con exponentes, es decir, cálculos exponenciales, con divisiones, ¿de acuerdo? Con los cálculos de, digamos, no de magnitudes discretas, sino de magnitudes continuas. Es decir, que allí utilizo la, digamos, la base de los logaritmos neperianos, ¿no?, que es E, ¿no?, 2,71, etcétera, etcétera. Bien, de la misma forma que uno define a pi como 3,1416, la base de los logaritmos neperianos, que nos sirve para hacer cálculos, digamos, de forma continua, es la E, ¿no? Bien, entonces, antes de decirles eso, vamos un ratito a los austríacos, ¿correcto? Ellos se rehúsan a que se estudie la economía, como lo hacen los neoclásicos, por ejemplo, con el método de las ciencias naturales, lo cual asigna grados de probabilidad objetiva en términos de relaciones constantes entre las variables y utilizando técnicas maximizadoras, como cuando yo hago aquí para maximizar, optimizar la utilización del tiempo. Bien, el objeto de la economía es estudiar los procesos que llevan hacia el equilibrio, pero no el equilibrio en sí mismo, dirá un austríaco. ¿Sí? Porque los neoclásicos están suponiendo relaciones constantes entre las variables y la disponibilidad plena de la información relevante para la toma de decisiones. Entonces es imposible determinar la economía del bienestar o construir una estructura teórico-conceptual de la economía del bienestar a partir de estados de equilibrio general neoclásicos. ¿Sí? Una vez más, los austríacos creen en los conceptos apriorísticos, 1. 2. En los razonamientos lógico-deductivos, 3. En la interpretaciones teóricas de la realidad, ¿sí? Esto último se llama comprensión timológica, es decir, 1. Conocimiento sobre las circunstancias particulares del caso bajo estudio, 2. Predicción de la evolución de los acontecimientos y, por último, un planeamiento, ¿sí?, de acuerdo a la acción, a las acciones que vamos a tomar. Por eso hablamos de que la economía, es decir, se inscribe dentro de la praxeología, las ciencias de la acción, y la cataláctica específicamente a evaluar el accionar económico. Creo que lo dije bastante bien. Y cuando hablé de la predicción en cuanto a la evolución, como ellos rehúsan, se resisten a la econometría, ¿correcto? Son muy críticos de la matemática, de la estadística y de la econometría, puesto que no creen ni en las constantes, ni en los parámetros, ni en las regularidades empíricas, todo es variable, ¿sí? Dicen que lo único que creen son en las tablas de mortalidad, ¿sí? Y utilizar econometría para proyectar hacia el pasado, ¿de acuerdo? Pero que los modelos econométricos deben ser suprimidos de los planes de estudio. Lo que quiero decir es que es imposible calcular coeficientes de repercusión o impacto, tasas, a partir de la econometría. Sí, el signo de los cambios, ¿correcto? Si hacemos tal política, va a pasar tal cuestión con la demanda agregada, ¿sí? La concesión de créditos baratos artificiales va a conducir en el largo plazo a una depresión de la economía, ¿sí? Procesos exageradamente intensivos en la utilización de capital, por lo tanto la depresión será una purga, pero ven que es conceptual, no estamos calculando los números, ¿sí? Bien, bueno, venimos perfecto de tiempo y disculpen que dije, bueno, mi estilo no es el bueno. Sí, creo que tener un buen estilo, pero no me gustan las muletillas. A ver, algo más que quería decirles. Bien, la econometría es útil a los fines de los conocimientos históricos, ¿sí? Es decir, el pasado de la vida social, dirá un austríaco. La parte restante, ¿sí?, mecanicista y matemática, debería desaparecer de los planes de estudio. En esto me imagino que Javier estará en desacuerdo porque él es un gran economista matemático, así que es muy bueno interpelarnos, ¿no? Un austríaco dirá que el cálculo económico en las economías socialistas es imposible. Por lo tanto, la creencia de los economistas matemáticos en este sentido es imposible, sin propiedad privada, sin mercados que nos den las señales de eficiencias relativas, es imposible el socialismo. ¿Y cómo adquirir la información? Muy bien, la macro significa complejos procesos de mercado. Muy bien, muy bien, muy bien. Podemos sí decir que la disminución o el aumento de la demanda agregada se traducirán en aumentos o disminuciones ipso facto en la demanda de trabajo y capital para los procesos de producción, ya sean intensivos en trabajo, es decir, mano de obra, o intensivos en capital. Muy bien. Querido Ricardo, igual con mucho tiempo de antelación, te pregunto cuánto tiempo tengo. ¿Cuántas músicas más tenés? Una música. Adelante. bellísima música. Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Alberto Williams, de Cuatro Madrigales, opus 39. 2, Allegretto Rubato. 3, Moderato. 4, Cantabile. Luego, En la Sierra, suite opus 32. Número 1, La Colina Sombreada. Al piano, Valentín Zurif. Tengo más conceptos, porque les prometí comparar una vez más la teoría del ciclo en la macro tradicional keynesiana, ¿sí?, en su teoría general de la ocupación, el interés y la renta, versus una macro austríaca, ¿no es así? Bien, pero vamos a los índices de precios al consumidor, octubre de 2024. No hicimos un tratamiento al respecto. El resumen ejecutivo nos indica que la variación porcentual mensual total nacional es de 2,7%. La variación interanual, en total nacional, es de 193. Se me ha vuelto loco el cursor, pero lo voy a dominar. Y la que tenemos como variación porcentual acumulada es de 107%. ¿Sí? Entonces vamos una vez más a los numeritos que dimos recién. 2.7, ¿sí? 2.7, la variación mensual total nacional, octubre de 2024, la variación interanual total nacional es 193, la variación porcentual acumulada total nacional es 107. Y estamos previendo una inflación del 120% para todo, inflación minorista para todo el año 2024. A todo esto les pido, queridos chicos, queridas chicas, queridos radioescuchas, que entiendan que como es una canasta diferente, el índice de precios mayoristas no anticipa el índice de precios minoristas. Muy bien, y quiero mencionar una cuestión muy importante, la evolución de los precios en términos del logro de esta administración. Dijimos, desinflación, superávit fiscal primario, superávit fiscal en el consolidado financiero, superávit fiscal primario en términos del Producto Bruto Interno, superávit fiscal financiero y consolidado respecto del PBI. Y quiero que sepan que la consolidación financiera fue de entre 5 y 6 puntos del producto. Ese es uno de los principales logros. Y luego Javier explica que la implementación de políticas en este menos de un año de gestión ha representado que cayéramos o que vayamos a caer 3, 5, 4 puntos, lo que fuera, porcentuales de Producto Bruto Efectivo en términos reales, y no un 10%, si se hubiera actuado de otra forma. Ya lo dije en otros programas. Bien, la desinflación. Noviembre de 2023, 12.8. Diciembre de 2023, 25.5. Después les hago nuevamente el ejercicio de anualización para ver a qué velocidad corrían los precios. 25.5 diciembre. Luego voy a decir sistemáticamente enero 2024, febrero 2024, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿sí? Para no tener que repetirlo permanentemente. Primer mes del año, 20.6 minorista, 13.2, 11, 8.8. Luego esa suerte de valle, 4.2, 4.6, 4.2, 4 meses. Luego en septiembre perforamos el piso de 3.5%, y en octubre 2.7. Lo que nos está diciendo Javier es que ya sea por minoristas, ya sea por mayoristas, si anualizamos, la inflación está corriendo, ¿sí?, a una velocidad de entre el 13 y el 25%, lo cual es consistente con una inflación presupuestada para el año que viene de 18.3%. Y estoy contento que estoy dando unos cuantos buenos números. A todo esto, yo les iba a proponer lo siguiente, una revisión de por qué hablamos de estanflación. Estanflación quiere decir parálisis de la actividad con en paralelo con altos niveles de inflación. Hablamos de la parálisis de la actividad en torno a un PBI real efectivo a precios de 2004 de entre 736 mil millones de dólares, quiero decir eso bien, 736 mil millones de dólares y 750 mil millones de dólares. De ser así, esto es un crecimiento exiguo, es decir, estadísticamente no significativo. Asociémoslo con una parálisis de la actividad, ¿correcto? Stagnation. Ahora bien, hablamos de la contracción, del decremento del PBI per cápita de entre un 16 y un 20%, porque si ustedes tienen casi constante el numerador y ustedes toman que la población de la Argentina crece vegetativamente entre 0,8% anual y 1,5% anual, ahí les da la caída entre el 16 y el 20% en el per cápita. Si tomamos las inflaciones, si ustedes quieren jugar, ustedes saben que, digámoslo así, gestión de Alberto, del doctor Alberto Fernández. Entonces, el primer año, ¿no es así? Pandemia, ya la economía venía cayendo. 18 y 19, últimos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri, 2.6% PBI real a precios de 2004, luego 2%. Primer año de pandemia, cae la actividad económica 9.9%, es decir, casi 10%. Recuperación en B corta en el 2021. Es decir, la economía crece 10.7%, PBI real, sí, efectivo, a precios de año base 2004, 10.7. Entonces ven la B corta, ¿de acuerdo? Es decir, mucha pendiente, negativa y positiva, si estamos trabajando con la circunferencia trigonométrica. Tanto me gustaba eso. Bien, y ustedes tienen lo siguiente, que yo no sé si esto fue un mérito, pero el doctor Martín Guzmán dijo de esta forma, terminó con 54% de inflación minorista el ingeniero Mauricio Macri, una caída del 2% del producto y una pobreza de entre el 35 y 40%, ¿no es así? Calculada para 31 aglomerados urbanos, encuesta permanente de hogares, muy bien. Y luego él dice como un mérito que la economía cayó casi 10% en el 2020 solo con 36% de inflación. Es una calamidad, 36% de inflación minorista cuando la economía cayó 10%. Bah. Luego ustedes tienen el crecimiento, ¿correcto? Bueno, o la recuperación cíclica del producto de 10.7% con una inflación minorista del 95%. Ahora ustedes tienen el, digamos, a ver, ahora estoy en el 22, ¿correcto? Paso al año 22, después del 21, el 22. En el 22 ustedes tienen un crecimiento del 5%. Sí, 5%, dije muy bien, 5%, con un 95% de inflación minorista. ¿Es así? Es decir, vamos de vuelta con la inflación minorista desde el 19. 50, luego 36. ¿Dije bien? 36. Luego 95% de inflación minorista. ¿No es así? El anteúltimo año de gestión de Alberto Fernández, con un crecimiento del 5. Luego, Fernández Massa, jugaron dobles de Wimbledon, es un mal chiste. Entonces, la actividad cae casi 2%, es decir, menos 1,6, con un 211% de inflación. Este año, la actividad económica, PBI real efectivo a precios de 2004, va a caer 4%, con una inflación del 120%, y el año que viene esperamos una recuperación cíclica del 5%, la actividad económica, en términos reales, con una inflación que para el gobierno oscilará entre 13 y 25%, y para algunos analistas, 50%. Buah. Creo que, bueno, ese buah me lo podría haber ahorrado. Creo que venimos muy, muy bien. Déjenme seleccionar. Ok, lo que quiero decir es que queda claro el perfil estanflacionario, si quieren, no en la serie larga de estos 13 años, pero si ustedes toman el año pasado y este año, decimos, cae casi 2% de la actividad del año pasado, ¿no es así? 2023, con 211% de inflación minorista. Y este año, una caída del 4% en la actividad económica con una inflación proyectada del 120% minorista. Está bien claro, la caída de la actividad y un régimen de alta inflación, que uno de los principales méritos de Javier y Caputo, Toto Caputo, es que del régimen de alta inflación no se espiralizó hacia un régimen de hiperinflación. ¿De acuerdo? Si se hubieran convalidado monetariamente todos los desfases de la herencia, hubiéramos estado hablando de una hiper, ¿correcto? Donde, digamos, se licúa todo, ¿de acuerdo? Salarios, jubilaciones, pensiones, de una forma mucho más agresiva que en la que sucedió en este plan de ajuste no convencional o sui generis, como dice Miguel Kiegel, y con una crisis social que hubiera aumentado la pobreza, la indigencia, el desempleo, claro, y después de allí es presuntamente fácil, ¿no?, estabilizar la economía, que vuelva a crecer la base monetaria en términos del producto, monetizar la economía. La economía argentina está remonetizándose porque está aumentando la demanda de dinero, también está aumentando la oferta de dinero. La base monetaria amplia se está tratando de congelar entre 47.7 billones de pesos y 50 billones, pero lo que aumenta a un ritmo de 8 es la base monetaria, ¿correcto? Para acumular reservas y para achicar la brecha, una brecha del 10%. En eso han sido muy exitosos. En términos de acumular reservas, siguen en reservas negativas. Decime cuánto tiempo tengo. 5 más 3, 8. Eso me lo enseñaron en la primaria, mi maestra Mimi, que era alta, delgada, rubia y de ojos claros, en mi primer grado del Guadalupe, y yo me enamoré de ella, le llevaba bombones, flores, pero nunca se enamoró de mí. Se enamoró del profesor de matemáticas de primer año del secundario. Bien, fue uno de mis primeros intentos. Tuve noviecita en mi primer año de jardín de infantes, Erika, de origen alemán. ¿Qué vínculo tengo con los alemanes? Sí, hay algo fuerte allí. Bueno, un beso enorme para la doctora Neil en Oppenheim y también para Sabina en Berlín, gran bailarina de tango, experta en fraudes bancarios, no en cometerlos, sino en evitarlos, que me dijo una lección respecto de lo que tendría que haber hecho el Banco Nación en mi caso cuando hubo fraudes electrónicos. Primero se me restituye el dinero, después se investiga si lo que yo cometí fue un fraude, ¿de acuerdo?, en cuyo caso se me penaliza, ¿no es así? Pero primero me devuelven el dinero. No me investigan y procuran rechazarme la devolución del dinero, ¿no es así? Muy bien. Las defraudaciones electrónicas. Bien, y por supuesto Claudia Prandtl, excelentísima empresaria, cocinera y bailarina de tango. Bien, tengo que saludar a mucha gente. A ver, en las cuestiones que dice Javier, su modelo de dinero endógeno, dinero pasivo, en una economía pequeña y abierta, con un tipo de cambio nominal prácticamente fijo, esto es patrón externo, donde nuestros precios internos se determinan por los precios internacionales multiplicado por el tipo de cambio. Correcto, esto según la paridad del poder de compra. Tipo de cambio nominal fijo, entonces la determinación endógena de nuestros precios viene dada por los precios internacionales. La inflación inducida en Argentina es inflación internacional más crawling peg. El crawling peg viene convergiendo a un 2% y se convertirá tal vez próximamente en un 1%. si hay convergencia de tasas, la tasa de interés en la Argentina hoy es endógena, convergencia de tasas, si hay convergencia en la tasa de inflación y vamos a un 0% de inflación, hay recuperación de la economía, ¿sí? Aumento de la confianza y del clima de negocios y se reciben algunas inversiones, el doctor Javier Milei dice que podríamos sacar el cepo, aun cuando no se hubieran aumentado enormemente las reservas. Bien, espero haber estado inspirado en esta cuestión. Por supuesto que Javier habló también del patrón mercancía, que es teoría del valor trabajo, el patrón salario, donde la inflación se determina por puja distributiva. Generalmente los heterodoxos hablan de la variable explicada, tasa de inflación, o variable endógena, que se determina por una serie de variables explicativas, ergo multicausal, monetización del déficit fiscal, puja precios salarios o puja distributiva, inercia inflacionaria, expectativa de devaluación, ¿no? ¿Correcto? En cambio, los monetaristas manejan distintos modelos, los austríacos también, pero dicen, la inflación es en todo momento y lugar y circunstancia un fenómeno monetario provocado por el exceso de oferta de dinero o la caída de demanda de dinero o ambas cosas en simultáneo. Y nuestro querido señor presidente critica la formación de precios como un markup sobre el costo laboral neteado de productividad, porque si se determinaran los precios a partir de los costes, no habría quiebras y por lo tanto no habría incentivos hacia la eficiencia económica, de la cual sí hablan los neoclásicos, también los monetaristas y también los austríacos. Muy bien, querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos, buah. Estoy muy contento de tener 3 minutos. Me sobra material para la próxima vez, ¿correcto? Porque yo quería explicarles nuevamente la anualización. Bien, Livia de Rosario manda un beso grande, dice qué vergüenza que hablé de ella. No, pero por favor, te haces más famosa. El profesor José Pío Salas, la bellísima bailarina de tango salteña y formoseña, Elizabeth. Bueno, Carlitos, mi gran amigo, bajo barítono del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma. Un gran abrazo para su señor director, el maestro Claudio Messina, músico excelso, que nos pide, para decir una cuestión humorística, que cuando cantemos, y hay que vocalizar, y con buen color, buen timbre, proyectar y reverberar, no excretemos la música, sino que emitamos sonidos de calidad. Para mi amiga tan querida, Braja Ballman, directora de la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, te quiero mucho, Brajita, gran representante de los valores judeocristianos y grecorromanos y la defensa de los valores de Occidente, la democracia capitalista representativa. Joana, de Italia, que está en el sur, gran bailarina de tango italiana. Para Ricardo Piñero, estabas acá en la lista. Para el profesor doctor Eduardo Escarano, que va a venir el miércoles a hablar de los libertarios, de los austríacos y de la historia de la Facultad de Ciencias Económicas. Para todos los integrantes de Un Aplauso para el Asador, ¿correcto? Comenzando por el doctor Gustavo Domingo, alma mater, médico, especialista en macro y finanzas, y el ingeniero doctor en economía y en finanzas, Alex Daciano, ex miembro del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Gabriela Grazzi, Ruxandra Mandiu, de Rumania, que integraba una mesa el último sábado en esa hermosa milonga, malena como ninguna, en el Marabú de Maipú y Corrientes. Bellísimas mujeres polacas, grandes bailarines, rumanas, checas, etcétera. Laura Gregorati de Pena, colega mía de la UCA, Alejandro González Escudero, Pablo Eduardo Cerveto, Helenice Verdum Gimoes, mi tía en Brasil, Luisa Milonguera, organizadora en Valparaíso de la Milonga de Fina Estampa, el capitán Ciro Cáceres, Patricia Bass en Francia y en Ginebra, Suiza, Coti Ojeda. Bien, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto, bien. Al teniente Omar Soria en Rosario, teniente de reserva, camarada mío. Mónica Julie Lera, sí, gran solista soprano de nuestro coro Requiem de Mozart en el Teatro Empire y en la parroquia de San Telmo, Humberto Primo 340. Para Marisa de San Martín de los Andes, Claudio Calden. Muy bien, Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, colega, amigo entrañable, gran hombre de negocios, gran padre de familia, gran jefe de familia, al doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Elena de Rusia, Jacqueline Dijoux de Francia, Patrizia de Ancona, Italia, Carla de Venecia, economista y con un MBA, y al ingeniero Miguel Giongo. Conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inclaudicables, inevitables, irreversibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, espero que hayan disfrutado el programa enormemente como yo lo hice. Buenas noches y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.